Son las 4, las 3 en Canarias.
Arencibia, creador del proyecto Humanizo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora. De la mano del amigo Espósito. Siempre humanizando la radio desde la COPE.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El fin de semana nos ha dejado tres temazos. Uno, Maduro y el corralito de los marrones, que son los billetes de 100 bolívares, ya sabes. Una medida financiera únicamente para intentar recaudar a cambio de que la gente deje el dinero que tenía en casa, en los bancos. En un banco en concreto. Bueno, esa decisión del genio este para paliar la crisis de Venezuela, de verdad, es un auténtico desastre. Yo me pregunto, a partir de ahí, ¿dónde habrá acabado el informe aquel de Monedero? ¿Te acuerdas, no? Aquel informe sobre la moneda bolivariana que nadie vio y por el que cobró 425.000 eurazos. Ni que decir tiene que no hubo informe, que él se llevó por la cara la pasta, que son 70 millones de pesetas, ojo. Y que aquello formaba parte de la campaña de Hugo Chávez para implantar el régimen bolivariano en España. Así que, viene que ni pa'l pelo, aquella frase memorable de Pablo Iglesias sobre los venezolanos. Fue hace menos de 3 años. Pues qué envidia me dan, porque... Bueno, casi mejor, ¿qué digo? Escucha, escúchalo.
Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa.
Pues lo has clavado. Menos mal que, por ojo, 10 minutos no están gobernando estos, ¿eh? Segundo tema, la manifestación de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, con sus historias, con todo su derecho, faltaría más, contra la reforma laboral, mejores condiciones salariales, la clase trabajadora, bueno, de siempre. Eso sí, de formación dual, del apoyo a las familias, del problema demográfico, ni mu. Y claro, con un 40% menos de afiliación. ¿Qué ocasión perdida, la mani de ayer, para anunciar que devuelven la pasta robada, fumada, bebida, viajada, regalada? Los millones en chalés para sus dirigentes, los defraudados de la minería, de los expedientes de regulación de empleo, de los cursos. Claro, ni que decir tiene, antes de que alguno lo apunte, que lo dicho vale para los sindicatos y para los partidos políticos y, por supuesto, para las organizaciones empresariales. Pero hoy toca el ridículo de ayer. Porque esos 30.000 manifestantes, que dicen los sindicatos que acudieron a la mani en Madrid, y de coña fueron 30.000, que ya sería ridículo, lo que reflejan es un serio problema de representación. Y encima, apoyados por Podemos entero, por medio PSOE y por los rescoldos de Izquierda Unida. Qué lástima, insisto, que no anunciaran que devolvían la pasta. El dinero suficiente para sanar una vaca. Una pena. Solo así se explica que hayan perdido un 40% de afiliación. Y tercer temazo, el de las tres señoras asesinadas este finde por violencia machista. En Vigo, Tarragona y Santiago de Compostela. Tenían 30, 25... y 44 años. Más allá de los datos, quiero aportar una reflexión, y es la alerta de los expertos sobre la violencia de género contra las adolescentes. Dos detalles. Uno, la mayoría de las chicas que han sufrido algún tipo de violencia por parte de sus novios la justifican. Él me quiere así. Y es que las adolescentes y las jóvenes ni siquiera ven esa violencia. Y dos, las estadísticas demuestran que la violencia contra la mujer adulta va increciendo durante la relación. Lo que llama la atención es que en las jóvenes, el agresor las ataca desde el primer momento. Es espeluznante. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Maté. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha sido declarada culpable de negligencia en el ejercicio de sus funciones cuando era ministra francesa de Economía. El tribunal, sin embargo, le ha dispensado de cumplir condena. París, Asunción Serena.
El Tribunal de Justicia de la República no ha seguido la petición del fiscal que había solicitado que Christine Lagarde fuera inocentada. El tribunal ha considerado que no fue negligente en el arbitraje en sí, pero sí lo fue por no haber recurrido este recurso que otorgaba al empresario Bernard Tapie 45 5 millones de euros en concepto de daño moral, además del económico. Han estimado que no debía ser condenada a ninguna pena, ha indicado su abogado Patrick Maisonneuve, que se considera parcialmente satisfecho porque además la culpabilidad no figurará en sus antecedentes penales. Por eso, ahora va a estudiar la oportunidad de presentar o no un recurso en casación.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, viaja a Murcia para visitar las zonas afectadas por el temporal Lourdes.
Entre ellas las localidades de San Javier y Los Alcázares, donde un hombre de 40 años moría hoy ahogado, arrastrado por el agua. Recordemos que el sábado el temporal se cobraba también la vida de otro hombre en Alicante. Aunque la situación ha mejorado ligeramente, la comunidad valenciana y la de Murcia permanecen en alerta naranja. El presidente de esta última, el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha pedido prudencia y colaboración.
Que tengan máxima prudencia y colaboración también por si alguien ha detectado que algún familiar, alguna persona próxima ha detectado alguna ausencia, que por favor la ponga en conocimiento de los servicios de seguridad y emergencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Según acabamos de conocer, el Consejo de Seguridad de la ONU ha acordado que Naciones Unidas supervise las evacuaciones de Alepo. La resolución se ha aprobado por unanimidad después de que Rusia amenazara con vetar el texto original impulsado por Francia. Y de vuelta a casa, el Congreso debatirá mañana la derogación de la ley que permite al Tribunal Constitucional suspender a quien le desobedezca. Nacionalistas vascos y catalanes han presentado sendas proposiciones de ley sobre las que el Partido Popular ha advertido hoy a los socialistas. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El popular Xavier García Albiol dice que si los socialistas avalan la derogación de la reforma del Constitucional, estarán rompiendo la unidad de los constitucionalistas en Cataluña y dando oxígeno a los independentistas. Y desde el PSC, Miquel Iceta dice que quien más ha alimentado precisamente al independentismo ha sido el Partido Popular.
Si algo se ha demostrado en los últimos tiempos es que quien da más alas a los independentistas es el Partido Popular, su incapacidad de dialogar, su pulsión recentralizadora, y nosotros lo que vamos a mantener es la coherencia de una posición política.
Iceta dice que no le corresponde al Constitucional tener capacidad sancionadora.
Seguimos en Cataluña, donde los Mossos de Escuadra han intervenido el donativo de la Lotería de Navidad de la asociación Nadia Nerea, que ayudaban a vender vecinos y amigos de la pequeña. Las participaciones eran de 5 euros, 4 para jugar y 1 euro de donativo. COPE Lleida, Sergi Tor.
Las participaciones de Lotería Nacional del número 73.988 se venden a 5 euros, de los cuales 1 euro se destina a la asociación Nadia Nerea. Los Mossos de Escuadra, por orden judicial, intervienen al donativo para evitar su uso indebido. Fernando Blanco, el padre de la niña, lleva 10 días en la prisión de Lleida. Mañana puede recibir la visita de su abogado por primera vez. El juez instructor del caso ha prohibido la difusión de imágenes y datos de la niña por la protección de su derecho de la intimidad.
En los deportes, James Rodríguez enfada al Real Madrid. Luis Munilla.
Acababa de levantar el título de campeón del mundo de clubes en el Real Madrid y en la misma zona mixta del estadio de Yokohama, James abría la puerta a su salida del club en el mes de enero. Al Real Madrid, según ha sabido COPE, no le ha gustado nada Melchor Ruiz.
Las palabras de James han sorprendido y molestado y mucho en el Real Madrid, tan sinceras como inoportunas y fuera de lugar, puesto que era la celebración del título mundial. Por eso no ha gustado ni a sus compañeros, ni al cuerpo técnico y tampoco al club, que en principio quieren que James, que el colombiano, se quede en el Real Madrid y que esperan que tras reflexionar en vacaciones así sea. Si el jugador finalmente, tras su regreso, insiste en querer irse, le abrirán la puerta. Recordar que tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y que podrá marcharse cuando quiera, cuando abone esa cantidad, porque entre otras cosas el Real Madrid no quiere a ningún futbolista que no quiera estar en el club.
El equipo ha llegado esta mañana y se va de vacaciones hasta el día 27. Ya ha jugado la vuelta de 16avos de final de la Copa, que afronta mañana, por ejemplo, el Atlético de Madrid ante el Guijuelo, con descanso para Griezmann, Godín y Gavi, y entra en la lista por primera vez Cherchi. Y en la Liga, la jornada se cierra hoy a las 9 menos cuarto con el partido Athletic-Celta, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El cielo está despejado y tenemos unos 11 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, se ha registrado un accidente en la M40 en Valdebernardo, kilómetro 14, sentido a 2, que está provocando retenciones de 5 kilómetros desde Mercamadrid y, en sentido contrario, por la curiosidad de los conductores, otros 5 kilómetros desde el Estadio de la Peineta. Hay complicaciones también en la A1 de entrada en La Moraleja, en la A2 horas en la conexión con la M30 y el A5 de salida en Móstoles. El Museo del Prado celebra el tercer centenario del nacimiento de Carlos III con una instalación especial en la sala 37 del edificio Villanueva, abierta al público desde hoy y que tiene como epicentro la obra recién restaurada Retrato de Carlos III Cazador de Francisco de Goya. Según la Pinacoteca, el cuadro es una pintura de calidad extraordinaria que no ha tenido la consideración y valoración de otras obras de Goya, ya que fue considerada copia y obra menor desde su llegada al museo en 1847.
De momento es todo. A las 5, más noticias, a las 4 en Canarias. Y seguimos muy pendientes del temporal de lluvias que azotan Valencia, Murcia, Alicante. La alerta roja se mantiene aún en algunas zonas donde han caído hasta 200 litros por metro cuadrado, que ya es llover, ¿eh? En un momento te llevo a las tres zonas afectadas y te cuento tres historias. La primera, en Cartagena. Llueve a mares, como no se ha visto nunca en aquella zona. Carreteras cortadas debido al temporal, imposible atravesar algunas ramblas, el agua inunda la calzada. Bueno, y en estas, Susana se pone de parto. Y le dice a Federico, oye, que voy a dar a luz, coge las cosas, arranca el coche, vámonos al hospital. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, todo ha salido bien.
¿Perdón?
Que todo ha salido bien, digo.
Ah, todo perfecto, sí.
Oye,
sí,
¿cómo está? Sí. ¿Qué, es una niña? ¿Cómo está?
Un niño.
¿Y estáis vale, bien, él sí. y tú?
Genial, estamos genial. Aquí está en brazos de su papá.
Qué bueno.
Encantado de la vida.
Encantado de la vida los dos, pero la que se le ocurrió y pasaste todo el susto fuiste tú, Susana. Oye, ¿cómo fue la cosa? Vamos a ver, ¿esto ocurrió cuándo? ¿El sábado, el domingo, cuándo?
Esto ocurrió el domingo a las 5 de la madrugada. Uh-huh. A las 5, bueno, sí, serían 5:30, 6 menos algo, que noto como una patada del bebé muy fuerte. Y a partir de ahí empiezan ya las contracciones, una con otra.
Oye, directamente. Y le dices a Federico, arranca que nos vamos. Y cuando salís a la calle, ¿qué os encontráis?
Pues antes de salir de casa, porque como eran, no tuve las contracciones que tuve con la otra peque, que, uh-huh. que tenía espacio entre contracciones, era una con otra, o sea que ya llegaba el parto de repente, no hubo preparatorio.
Sí.
Entonces le dije a mi marido que llamara al 112 a ver si podía acercarse una ambulancia porque creía que no íbamos a poder salir de casa con el temporal y ellos conocían más el camino y iba a ser más accesible para ellos. Uh-huh. Y bueno, nos dijeron que no podían hacer nada, que no, ellos no podían llegar hasta casa, que bueno, que nos volverían a llamar a ver cómo estábamos por si nos hacían una asistencia o bueno, algo así. Viendo que no iban a venir, llamamos a los bomberos para que nos indicaran cómo poder salir de casa para ver cómo estaba en el asunto de la rambla que teníamos al lado de casa y tal, para no arriesgarnos a que nos llevara el caudal. Y nos dijeron que bueno, que nos mandarían a la Guardia Civil, a una patrulla hasta casa para ver si se podía llegar, si se podía acceder o y qué hacer. Mientras llegaba la Guardia Civil, nos volvieron a llamar del 112 y bueno, que dicen que hicieron una asistencia telefónica, pero vamos, la única asistencia fue decirle a mi marido que se tomara una tila.
Caramba.
Y que mirara si yo estaba respirando.
Y tú apretando, la pobre. Oye, y llegáis a... ¿Cómo? ¿Cruzáis la rambla gracias a la Guardia Civil, Susana?
Sí, porque no nos queríamos, no nos animábamos a cruzar sin saber si se podía.
Claro.
Ya viendo que ellos llegaron hasta casa, nos dijeron que sí, que los siguiéramos con la furgo, que sí, que se podía cruzar. Por suerte iban ellos delante con las luces y podíamos ver algo porque era un río.
¿Sabes? ¡Qué horror! Oye, todo esto...
Y ya está, nada más cruzar. Le dije a mi marido que parara, que el niño salía.
¿Y el niño salió?
El niño salía y ya está, nada, paramos, la Guardia Civil, claro, supongo que se extrañaría que no lo siguiéramos, dieron la vuelta y ya mi marido le dijo, no, es que está atrás, que salga para la pasada de la furgoneta porque el niño viene y va a parir ya. Así que, bueno, genial, porque...
Oye, eso que soy al fondo, Susana, ¿es tu hijo que quiere ponerse a hablar por la radio o qué pasa?
Sí, es mi hijo que quiere teta. Que su papi.
Oye,
pues
nada,
va a cambiar.
Te molesto...
No, le va a cambiar el pañal antes.
No, de nada, te molesto solo cinco segundos más. Oye, a todo esto, iba tu otra hija, que tiene 2 o 3 añitos,
sí, también
en la furgoneta.
Sí, también estaba ella, claro.
Madre mía. ¡Qué aventura!
Y bueno, genial, nada, se portó muy bien. Cuando ya nació el peque, le dijo a mi marido, quiero ir con mamá. Y nada, la soltó de las sillitas y me la trajo. Ya estuvimos todos ahí acostaditos, tapaditos con manta y edredones que teníamos en la furgoneta, esperando a que llegara la ambulancia, pues ya para que le cortaran el cordoncito y poder llegar hasta el hospital.
En fin, oye, que me están regañando, que no hay derecho a tener al chavalín llorando allí y nosotros aquí hablando por teléfono. Que le dé de comer. Susana, que un beso muy fuerte. Enhorabuena, enhorabuena a tu marido, aunque no hizo casi nada, y a la Guardia Civil y a la ambulancia. Sobre todo a ti, Susana. Sí. Un beso.
Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.
Adiós, adiós. Qué fuerte. Vaya historia, ¿eh? La verdad es que ha sido espectacular. Bueno. Esta madrugada el río Segura se ha desbordado también en varios puntos. Lo ha hecho por primera vez en los últimos 29 años. Claro, tanto pedir lluvia y cuando cae, cae de esta manera. El desbordamiento ha obligado al realojo de algunos vecinos y aunque ha parado de llover, el pueblo está en alerta por lo que pueda pasar, claro. Nos vamos hasta allí. Ana Victoria es una vecina. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntame, te asomas a la ventana y ahora ¿cómo está la cosa?
Pues ahora parece que está todo más estable porque, bueno, los bomberos y todo eso ya están consiguiendo vaciar las calles de agua, pero sobre todo esta noche y a primera hora de la mañana era bastante sorprendente pasear por la calle y ver todas las calles cortadas y totalmente anegadas.
¿Habíais visto alguna vez el río así en Orihuela?
No, yo nunca. Yo tengo 27 años y por supuesto no, nunca, jamás. Por la noche me fui a pasear, a dar una vuelta, y llovía poquito, y fui a dar una vuelta precisamente para eso, para ver cómo iba el cauce, y era impresionante.
¡Qué horror! ¿Pasasteis miedo en algún momento? Porque claro, cuando uno ve lo que ha pasado en Benidorm o en otros sitios, dice, madre mía, aquí es que puede ser una catástrofe.
Claro. A ver, la fuerza del agua nunca se puede controlar, pero, no sé, más o menos, las autoridades siempre nos han dicho lo que tenemos que hacer, que no saliéramos de casa, etcétera. Entonces, no, miedo, lo que es miedo de lo que pueda pasar, no. Dentro de la ciudad, sobre todo, estaba bastante controlado. Pero bueno, siempre se puede haber alguna desgracia, con lo cual hay que llevar cuidado.
Las previsiones, Ana, ¿qué dicen? Porque, claro, ayer ya se decía que esta madrugada iba a seguir creciendo. ¿La cosa ha parado? ¿Parece que la cosa se calma?
Ahora mismo, durante el día no ha llovido mucho, con lo cual parece que está estable. Pero sí que es verdad que como nosotros tenemos el problema de que el río viene de Murcia y en Murcia no para de llover, pues puede que la crecida del río siga subiendo. Y bueno, es impresionante, la verdad, es que ver tanta agua, te asomas y solo ves agua, agua y agua. Todas las calles llenas de agua, no se sabe dónde empieza el río, dónde termina, y es un poco impresionante.
Claro, no me extraña. Bueno, lo importante es que por lo menos por allí no pasó a mayores. Ana Victoria, vecina de Orihuela, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Chao, chao. Bueno, la tercera historia tiene como protagonistas a los de siempre. La unidad militar de emergencia. El capitán Ángel García Solar se encuentra en Los Alcázares, justo en el Mar Menor, y allí se ha registrado incluso una víctima mortal. Capitán García Solar, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Miguel Ángel? ¿Cuál es?
Pues mire, ahora mismo, bueno, por lo menos han cesado, porque durante toda la mañana han estado haciendo llamadas para que gente que quería ser desalojada de sus viviendas, ¿no? Porque creían que corrían peligro, y ahora mismo ese número de llamadas ha disminuido y las tareas que antes estábamos en esa zona para sacar gente, ahora es gente que se ha quedado en pisos más altos, que no corre, en principio no corre peligro, pues se está proporcionando agua, se está proporcionando alimentos y para intentar que estén de manera un poco más confortable.
Esta mañana un responsable de Protección Civil de Murcia decía en el programa de Carlos Herrera, claro que para entendernos, los Hammer, ese tipo de vehículos que tiene la unidad militar de emergencias, permiten llegar a sitios donde no llegan incluso los camiones de bomberos, porque más allá de tratar la inundación, lo que habéis hecho ha sido salvar a la gente directamente.
Sí, pero no creo que sea exactamente que los camiones de bomberos no puedan entrar, ¿eh? Una autobomba es incluso más alta
ya, que... Ya, lo que pasa es que no hay tantos, claro.
Eso sí, eso claro. Sí. Nosotros, y tenemos más capacidad porque en esos vehículos que que tú decías, Hammer, que son
sí,
Bantac,
sí, sí, me entiendo.
Los vehículos nuestros son Bantac, ahí caben 7 personas. Entonces, claro, en cada viaje podemos sacar de 7 en 7 personas y es una forma más rápida de poder desalojar gente de su domicilio. De todas formas, había zonas en las que el agua estaba tan tan alta que incluso esos vehículos podían tener dificultades y había que entrar con autobombas, que todavía es un poco más alto.
¡Qué horror! ¿Cuál es la previsión para las próximas horas, capitán?
Pues la previsión es que baje un poco el nivel del agua. Estamos esperando que baje el nivel del agua para empezar a hacer ya funciones de achique. Empezar a, pues los edificios públicos, edificios privados en los que ha entrado barro, ha entrado agua, pues entrar con motobombas, con autobombas y sacar lodo y agua y empezar a vaciar el agua que hay acumulada ahora mismo en los bajos de los edificios.
Entre comillas, por suerte, la unidad militar de emergencias se inventó, la unidad militar de emergencias está ahí para nevadas, para otro tipo de catástrofes, para atender en cualquier lugar del mundo, lo han demostrado. Sí. Pero ¿en alguna ocasión, Ángel, os habéis encontrado con una inundación de este tipo?
Tan grande no. Hemos participado en inundaciones importantes, como pudo ser la del Vergel en 2007, uh-huh, en Alicante. Fue también importante, la que también cayó un puente y tuvimos que hacer un trabajo importante, y en Guadalajara también se ha trabajado, y en Puerto Lumbreas, aquí al lado, también hace un par de años se trabajó, pero no había alcanzado el nivel que hemos tenido en esta actuación.
Bueno, en cualquier caso, que la cosa quede eso, en el desastre natural y poco más. Uh-huh. Capitán Ángel García Solar, como siempre, gracias.
Nada, a ustedes, buenas tardes.
Chao, chao, adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hey, familia, ¿qué plan tenemos para Navidad?
Este año cena en mi casa.
Yo llevo langostinos.
Yo pongo el turrón, que ahora en el supermercado del Corte Inglés me llevo 3 tabletas de turrón artesanía y pago solo 2.
Pues yo de cocineros a los hermanos Torres.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés.
En este programa hablamos de muchas cosas y en este preciso instante hablamos del regalo navideño que hay que tener. Escucha.
¡Ahí voy!
¿Eso qué es?
Expósito, pues que traigo una motosierra, traigo el desbrozador.
No será una motosierra Steel.
¡Steel!
Pero si te la ha traído Nicolás Redondo.
Efectivamente, porque él, como Pepe Domingo Castaño, el maestro, sabe
además,
que es lo mejor del mundo
además,
mundial.
El tío viene vestido directamente,
sí, señor,
de motosierrero.
Espera, que te voy a...
Te voy a soplar un poco. ¿Cómo suena? Mira. Oye, ¿esa es la motosierra? ¿O
no,
esto qué es?
No, esto te estoy soplando ya.
Esto
a ti.
Es el soplador.
Que te estoy soplando las hojas.
O cualquiera que te diga.
No, hombre, que te estoy soplando las hojas.
El soplador Steel.
Sí, señor.
Para controlar las hojas rebeldes que invaden tu jardín. La motosierra Steel para cortar leña a tu tiplén. La hidrolimpiadora Steel para dejar relucientes los vehículos. Las terrazas. ¿A ti?
¡Motosierra otra vez!
¿Qué te van a regalar? ¿Eh?
¡Ahí voy!
¿Qué te van a regalar? Mira, sube.
¡Steel!
¡Ojo! ¡Ay! ¡Calla, coño!
¡Que me he ido arriba!
¿Estás emocionado?
Claro, tú a mí me das una motosierra y me voy arriba.
Hay más de 1000 tiendas especialistas Steel. Tú tienes una al lado de casa, Nicolás.
Claro, seguro.
¿A
claro,
que sí?
Seguro.
Pero si estás, que no a sale
la derecha, según salgo del portal.
Efectivamente.
Hay más de 1000 tiendas especialistas Steel. Encuentra la tuya en Steel. Punto.
Venga, todos a la vez.
Punto.
¡Steel!
¿Esto qué es?
Este es un villancico que han hecho.
A ver. ¿Quién lo ha hecho?
Lo han hecho las alumnas del Colegio Altozano de Alicante y ya han conquistado las redes porque hasta Alejandro Sanz ha compartido el vídeo en Facebook. Han participado unas 30 niñas de entre tercero y sexto de primaria. Nos escuchan a diario, Esposito.
Qué bien.
Y han decidido versionar este tema, Deja que te bese, para felicitarnos la Navidad.
Oye, lo dejamos un ratito, ¿no? Seguro que les hace ilusión.
Pues seguro que sí. Un saludo a todas.
Desde el Colegio Altozano de Alicante. Pues hoy a lo mejor no tienen cole.
No, la bueno, que está
pues
cayendo.
Mejor, pues mira, no, así seguro que nos están escuchando.
Los Reyes Magos vienen desde Oriente a ver a Dios y se postran con presentes. La Sagrada Familia te quiere y no te deja.
Qué bueno, nos hacemos eco de esta felicitación de estas alumnas del Colegio Altozano de Alicante. Nos lo han mandado sus profes y pues estamos encantados de que nos oigan, sí, y de que nos pidan por lo menos la difusión. Así estamos, para eso estamos. Enseguida el tiempo de análisis. Si deja la motosierra en paz de una vez Nicolás Redondo Terreros, pues a lo mejor dice algo. Y Paco Robles, que tiene la hidrolimpiadora en Sevilla, con la que está cayendo también le hace falta este también por ahí.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo la Navidad? La vivo en la familia, los hijos, claro. Mi madre, mi familia, los más próximos. Y entre todos, comiendo, bebiendo, cantando y sobre todo procurando, al menos durante 2 días, ser medianamente felices, razonablemente felices. Por eso mi deseo lo expreso en la inevitable conjunción mágica de palabras.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Carlos Herrera la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente. Pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Llega Gente, la nueva revista mensual de sociedad con más estilo. Este mes en Gente disfrutarás de las mejores entrevistas y reportajes con Inés Sastre, la reina Leticia, Alejandro Sanz, Luis Miguel, la casa de Giselle Bunchen, moda, belleza y mucho más. Revista Gente, ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1.000 euros para llevártelos.
¿Cómo le explicas a un guiri que estás más feliz que una perdiz?
¿I am as happy as a chicken?
Hay cosas que solo entendemos aquí, como los días happy del Made in Spain. Hasta el 22 de diciembre tu Citroën C4 Cactus por 11.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio. ¿Pero qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España. Seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
No hay frío sin calor, no hay gin sin tonic. Por eso dale gin Carmela a tus noches. La ginebra canaria alegre, seductora y atrevida. Con ritmo tropical de guayaba y mango. Con tu tónica favorita, con hielo, amigos y la mejor compañía, buenísima. Dale gin a tu tonic. Dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿A misa?
Bueno,
la iglesia,
sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Hola, María.
Buenos días, Juan.
Yo creo que Juan, el portero de mi casa, me ha dado los buenos días más de 850.000 veces. Y si pienso en alguien al que me gustaría que le tocase el sorteo de Navidad de la 11, ese es Juan. Bueno, y a Luisa, la de la panadería. Y a José Miguel, mi fisio. Y a mí, claro.
Sorteo de Navidad de la 11. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. El 1 de enero, no te quedes sin tu cupón. Sorteo de Navidad de la 11. Deja que te toque.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y me lo imagino una y otra vez, y vuelve a ser mayo en el mismo café, son casi las 11.
Paco Robles, ¿qué tal, amigo?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, tengo un encargo para ti, ¿eh?
A ver.
Es una redactora magnífica de aquí de ABC de Sevilla, de nuestra ABC, Amalia Fernández Lerida, que es seguidora tuya. Bueno, cuando has dicho que hoy vengo contigo...
¿Dónde está, la noticia que sea, pues, seguidora mía?
Hombre, la verdad, tiene seguidores en todas partes.
Por eso, ¿y qué quiere?
Es una cosa... No me ha dicho eso, que te lo diga. Que le encantas, que le encantas.
Ah, bueno, pues anda que ya a mí.
Pero así, en plan, le encantas.
Bueno, así me gusta. Vale, son las 4:30 de la tarde. Estamos como partiendo ya. Pero
recién,
bueno.
Recién comidos.
Nicolás, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Quieres dejar la motosierra?
He dejado ya todo.
Tienes vestido aquí de operario del retiro. Oye, Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Esto es, la verdad es que me resulta cuanto menos curiosa la sentencia. Le culpan de negligencia cuando era ministra de Economía en Francia, nada más y nada menos. Es decir, que metió mano en aquella ayuda del Estado a Bernard Tapie, 400 millones de euros de indemnización que se llevó el amigo. Dicen que ella lo hizo fatal, pero ni figurará en sus antecedentes, ni tiene que cumplir ningún tipo de pena. Es maravilloso. Cuanto menos, es maravilloso. ¿Qué tendrá el despacho y qué tendrá ese cargo que de ahí no sale nadie bien, Paco?
Sí, además me hace mucha gracia la atenuante o la eximente, ¿no? Por las circunstancias que se vivían en 2007 y en 2008. Bueno, vamos a ver. Habrá que decirle a la corte francesa que aquí, bueno, aquí en Francia, en 2007 o en 2008, la gente estaba, algunos que no tenían ni para comer, ¿eh?
Sí, sí.
Ojo. Literal. O sea, porque si empezamos ahora a que los delitos de aquellos años hay que rebajarles la pena porque estábamos en plena crisis, pues tú imagínate...
Pero para todos,
al que no, claro, que a eso voy. Imagínate para el que no tenía ni para llevar la comida a su casa. Es que me parece de verdad de una vergüenza. Además, es que no me entra en la cabeza.
Nicolás.
Pues dentro de una semana me entra, pero que condenen a alguien y no le pongan pena, es que eso no tiene sentido ninguno.
Bueno, es que es un caso muy muy complicado. Yo lo intento ahora recordar de memoria, pero lo he utilizado en alguna ocasión para que veamos cómo se tratan los casos de corrupción en los grandes periódicos franceses y cómo los tratamos nosotros. Y, por cierto, mi impresión, la mía... le daba ventaja a los medios de comunicación franceses sobre los españoles. Informaban igual o mejor, no vamos a dar clases fuera de casa.
Pero no se metían en la sentencia.
No hacían tanto sensacionalismo como hacemos nosotros, y la información la tenían todos los ciudadanos. En este caso, ella estaba en una comisión de arbitraje, si no recuerdo mal, ¿eh? Es decir, era un conflicto de Adidas con el ministro socialista Tapie, ministro de la época de Mitterrand, que luego se pasó a las filas de Sarkozy, si no recuerdo mal. Y era por valor de unos 500 millones de euros...
No digamos, la
sí, eso es, la compraventa de la empresa. Se recurrió y hubo una comisión de arbitraje en la que intervino la ministra en la época de Economía, que era la señora Cristina Lagarde, y que le daba la razón a Tapie, si no recuerdo mal, que por aquel momento ya se había pasado con armas y bagajes al partido de Sarkozy. Ese era el esquema del juicio. Bueno, es que estas cosas hay que leer bien la sentencia. Los franceses no suelen juzgar mal sus sentencias y desde un punto de vista del derecho suelen ser meticulosos. Otra cosa que tendríamos que mirar nosotros es si aquí no ha nacido una cultura vindicativa de jueces, de algunos medios de comunicación, que hace que la justicia sea tan ejemplar que deje de ser justicia.
Y vayan al rebufo de los medios y no al revés, ¿no? Mm-hmm. Bueno, la noticia ha salido hace nada, un par de horas.
También es verdad que el Fondo Monetario Internacional, pues los presidentes que ha tenido, los directores generales que ha tenido...
Por lo menos los tres últimos son tela, sí. Pero bueno, la noticia acaba de salir. Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario, culpable de negligencia, siendo ministra de Economía, pero ni penas ni currículum. Pero bueno, ahí queda. Oye, a ver si va a resultar que Rodríguez Zapatero al final fue un buen presidente del gobierno, porque le están venga a hacer homenajes por todas partes. Yo la verdad es que me parece un ejercicio cuanto menos de prestidigitación muy curioso, o de malabarismo. Escuchad y comentas. Paco, te advierto, coge la frase, porque es de las que te vas a guardar para tu sección con Herrera. Escucha.
Todo se gana y se pierde aquí en el Parlamento. A todos los que ahora conformáis el grupo parlamentario, se puede ser más o menos, pero la clave no es tanto el número, sino el empeño, la convicción, la capacidad de iniciativa.
Una leche. Ahora resulta que el empeño con 70 diputados es el mismo que el empeño con 160. Amo, vete, venga ya. Pero bueno,
lo importante,
Paco,
es participar. No, lo sí, importante, ¿no? Es participar. Bonito, lo importante es estar allí. Lo de Zapatero, sinceramente, me parece, voy a ser benévolo, me parece que es la típica habilidad que tienen algunos en España, para darle la vuelta a la tortilla, a la historia, a la gestión y absolutamente a todo. Yo no voy a decir que Zapatero fue un demonio para el país, como dicen algunos,
fue
un presidente que hizo lo que hizo, acertó en algunas cosas.
Y seguramente
cosas,
lo mejor que pudo y supo, no digo
por
que
ejemplo,
no.
Por ejemplo, hubo dos cosas en las que acertó, que fue lo del tabaco y lo del tráfico, desde mi punto de vista.
Perdona, y esa ley de dependencia que yo me...
Pero es que hacer una ley de dependencia es muy fácil. Lo difícil es hacerla cumplir. Es que el problema de la ley de la dependencia es la gestión. Ahora te vas a comunidades autónomas que están gobernadas por el mismo Partido Socialista y hay gente que se muere esperando la ayuda. Claro, eso es lo complicado. Pero que el resultado, el balance de la gestión de Zapatero fue pobre tirando a malo. Vale, vamos a dejarlo ahí. Bueno, que el hombre se lleve unos cuantos años dando sus conferencias y sus cosas, pero que no nos lo pretendan mostrar ahora como el gran presidente cuya obra la ha destrozado Rajoy, porque es rotundamente falso. Lo siento, pero es rotundamente falso.
De hecho, opinión, y ahora me decís que no, y por supuesto Nicolás lo que quiera, en gran medida el sueco está como está, como herencia precisamente de aquello, pero bueno, Nicolás.
Sí, bueno, y hoy, estos días estamos viendo cómo funciona y lo necesaria que es la unidad de emergencia militar, esta que se creó, y se creó en su época por él, y eso fue...
Sin duda.
Además, una de las cosas más en contra de
Y le pusieron a parir,
bueno, yo recuerdo además, hasta por el color del uniforme, ¿no? Sí, sí. Y hoy están llamando desde Murcia a Alicante a esta unidad y hoy mismo me decía alguien, qué importante es eso. Bueno, José, como todos, Rodríguez Zapatero tiene sus claros oscuros. Yo creo que hay tres elementos que son negativos de su gestión, para mí, claros. Uno es en contra de lo que hoy lee la vicepresidenta del gobierno, el Estatuto de Cataluña. Sinceramente lo pienso y creo que en ese caso teníamos más responsabilidad nosotros los socialistas que el Partido Popular. Lo siento así y siento que y me preocupa que la vicepresidenta lo vea de una forma tan alejada de lo que realmente sucedió. Lo segundo que a mí me parece que fue no suficientemente explicado, desde luego, fue lo de la memoria histórica. Me parece que sí que hay en otros países, proliferaban esto de las memorias históricas, pero en España, tal como hemos tenido nuestra historia, aquello desde luego, por lo menos, estuvo muy mal explicado. Y tercero, no le responsabilizo de la crisis económica, porque no se le puede responsabilizar.
De la gestión de la crisis.
Sí le responsabilizo a los que estuvieron con él, y a él, claro, de que no vieran que venía esa crisis económica. Y sin embargo, creo que en lo que él llama derechos civiles, y sobre todo en el comportamiento último que tuvo, que muchas veces Carlos Herrera lo exhibe, el comportamiento último que tuvo, mire usted, me he equivocado, voy a dar marcha atrás en todo, muchas de las cosas que hice en el Parlamento aquel día terrible y las brutal para él mismo.
Las medidas de recorte.
Las medidas de recorte. Pero es un hombre en el que predomina la ética de la voluntad. Y aquel día aquello se quebró totalmente.
Incluso,
¿no?,
poco después la reforma de la Constitución.
Eso es. Y ese, por cierto, que es lo que ha arrastrado su mala fama en determinados ámbitos, fue lo mejor de su gestión.
Sin embargo, lo que no tiene mucho sentido entonces, y estoy de acuerdo contigo, es que lo que se reivindique fue precisamente esa gestión durante ese último año, esos últimos años, cuando lo que hizo fue adelantar las elecciones 6 meses porque nos iban a intervenir. Es que hay que decirlo todo, ¿eh?
No,
estuvimos a punto, pero no nos iban a intervenir. Sí,
es que adelantó 6 meses las elecciones porque le caía la Mundial y dijo que se lo gestione otro. Hombre, claro.
Tiene más remedio. Y en cuanto a la memoria histórica, yo creo que ahí, yo creo, sinceramente, desde mi punto de vista, es lo peor que hizo Zapatero, porque lo de la crisis fue una mala gestión, pero lo de la memoria histórica fue perfectamente planificado y Zapatero hizo algo que desde mi punto de vista es muy grave, que es volver a la división de las dos Españas. Y eso es algo que Zapatero se tiene que hacer ver, comparándolo con su antecesor del Partido Socialista. Felipe González no volvió a la división de las dos Españas, sino todo lo contrario.
Ahora, fíjate que creo que él va a ocupar un espacio más importante en el futuro próximo. Dirija quien dirija el Partido Socialista, ¿eh? Tal vez por lo que representó para determinados ámbitos cuando era presidente, y tal vez también por su forma de ser. Yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero une más que quiebra dentro del Partido Socialista, no tiene tantos adversarios, tal vez por su personalidad, como puedan tener otros, y tal vez sea el hombre el que pueden exhibir hoy, con menos problemas que otros, como representante de nuestras responsabilidades de gobierno.
Es que Zapatero ha tenido la suerte de que lo haya sucedido Pedro Sánchez, que es una suerte. Voy a ser malvado.
Pedro Sánchez, la mala suerte de que lo precediera Zapatero. Estamos rodeados. Pero bueno, oye, hablando de un sitio donde suele ir mucho Zapatero últimamente, y no lo digo en broma ni con tono irónico, sino todo lo contrario, nos vamos a Venezuela. Saqueos y protestas tras la decisión del gobierno de Maduro de retirar los billetes de 100 bolívares, los famosos marrones. La mitad del dinero que circula por Venezuela es de 100 bolívares. Ojo, que no valen nada, no son 100 euros, ni 100 dólares, ni muchísimo menos. Ahí la inflación, imagínate cómo está, ¿no? Bueno, el caso es que la semana pasada toma la decisión, de un día para otro. Hay tortas, hay hasta muertos por intentar canjear esos billetes y cambiarlos por billetes de menor valor. Muchísima gente no consigue hacerlo. De repente vuelve a cambiar la orden, deja así hasta enero. Y en los tumultos, como digo, ha habido 4 muertos, la hecatombe, un desastre financiero. Y os voy a poner un par de cortes para enmarcar la cuestión. Me parecen fantásticos. El primero de ellos, Pablo Iglesias, hace como 2 años y medio en la televisión venezolana. Y anticipo, gracias Pablo, porque me la has dejado votando. Escucha.
Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa.
Toma, esta sí que buena. Y ahora escucha, porque claro, es que hago un pequeño paréntesis. Con esto de las hemerotecas y los mensajes, ¿cuántas veces habremos recordado aquello del Luis, sé fuerte? Bueno, pues tenemos audios también y no todo el mundo lo recuerda. Escuchar a Monedero sobre aquel famoso informe de la moneda bolivariana para Venezuela, para Ecuador, para Nicaragua. Esto fue hace un par de años, cuando el tío reconoció que había cobrado 70 millones de pesetas, es decir, más de 400.000 euros por la broma. Escuchad.
Claro, coincide que es un trabajo de mucho tiempo y en ese momento concreto es cuando se hace el desembolso y por eso parece también que están abultados.
¿Y han coincidido todos los contratos a la vez?
Sí, porque es un mismo trabajo, una misma dirección. Es decir, tiene que ver con la armonización financiera en América Latina y tiene que ver con la puesta en marcha de una moneda común.
Caramba, menos mal que por 10 minutos del que hablábamos antes no llegó a gobernar con estos. Paco.
Hombre, ya sabemos que este tipo de regímenes desprecia completamente la libertad. Bien, eso ya lo sabíamos. Y también sabíamos que conducen a la pobreza. Pero explicar esto es complicado porque automáticamente te llaman facha, te llaman de extrema derecha. Todo va de suave. En Venezuela se ha vuelto a demostrar, pero es que en la Unión Soviética pasaba exactamente lo mismo, pero es que en Cuba pasa lo mismo, pero es que en Corea del Norte pasa exactamente lo mismo, o sea que no debemos extrañarnos de nada, no deberíamos extrañarnos porque esto es lo normal en ese tipo de regímenes.
Pues los tenemos.
Que haya
5
millones de españoles
que
se lo crean, me parece muy bien, pero es lo normal en ese tipo de regímenes.
Nicolás.
Sí, bueno, es una no sé quién decía el otro día, que era de libro, ¿no? ¿Cómo se puede destruir en dos semanas una economía? Que estaba ya muy mal, desde luego, era evidente. Pero con lo de los billetes de los 100 bolívares, que sí, que no, que mañana, que los quito, que no los quito, echando la responsabilidad siempre a otros, a las mafias, como aquí antes se echaba a los judíos, ya los comunistas, pues resulta que al final se termina destruyendo un país, se está destruyendo Venezuela. Y en ese marco tiene mucho interés tanto las declaraciones de Pablo Iglesias como las de Monedero. En el Partido Socialista antiguo, que yo era un crío, cuando se quería descalificar a alguien, que no se le insultaba con... Se le decía sencillamente, ese es un bailarín. Era un poco insolvente, poco sólido, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso, intelectualmente y políticamente, estos dos personajes con lo que han dicho, y sabiendo ya que podía suceder lo que ha sucedido, pues son simplemente unos bailarines desde un punto de vista intelectual, como digo, ideológico. Es decir, que a Monedero le pagaran 400.000 euros.
425.000,
por la armonización financiera de los países de Iberoamérica, Sudamérica, Latinoamérica, como quiera. Y por un estudio sobre la moneda única. Pues me parece que es maravilloso, es extraordinario. Es como si a mí
millones de penas
me pagaran 5 millones de euros, no los 400.000, sino 5 millones de euros por hacer un análisis sobre estructuras de cemento en no sé dónde. Pues da igual, pues te los tienen que pagar y te los pagan. Y claro, pues si les pagaban tenían que adular.
Ojo, con un informe que no ha aparecido.
Claro, no va a aparecer.
Por favor.
Y hasta es mejor que se tenga dudas sobre si el informe existe.
A verlo.
Que a verlo. No tengáis ninguna duda, vamos, porque yo quiero saber lo que puede saber Monedero sobre estos asuntos.
Qué vergüenza.
Que son tan complicados como, fíjate, la complicación que tiene una moneda única, el euro en Europa.
Tiene complicación una moneda nacional, claro, imagínate una
moneda
única.
Fíjate tú, bueno, pues, y se lo dan a este chico, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer?
Es un auténtico disparate y la gente matándose por un teléfono móvil y por una caja de Coca-Cola, como estamos viendo en los saqueos. Pero bueno, hoy un asunto que sigue llamando la atención desde ayer. No sé si calificar de pinchazo, yo creo que no tanto, porque era previsible que saliera así. La manifestación, en teoría, gran manifestación convocada por UGT y Comisiones en Madrid contra la reforma laboral, por los salarios, bueno, más o menos lo de siempre, con toda su legitimidad, faltaría más. Dicen ellos que 30.000 personas. Ni de coña. Pero vale, 30.000. Admitimos 30.000. No deja de resultar ridículo. Todo Podemos apoyando, medio PSOE apoyando, lo que queda de Izquierda Unida, que es Podemos. ¿Cómo lo analizáis, Nico?
Bueno, yo creo, como los taxistas son los primeros que notan la crisis económica, los sindicatos son los primeros que están notando cómo está cambiando, se está notando en ellos cómo está cambiando el modelo productivo, la sociedad. Es que el cambio, no nos estamos dando cuenta, pero es grandísimo, de unas dimensiones extraordinarias. Y los primeros que lo notan son los propios sindicatos. Y en ese sentido, la convocatoria pues es inevitable, por otro lado. Yo parto de una idea, yo sé que muchas veces molesta, pero la institucionalización del conflicto que provocan los sindicatos con los empresarios, lo digo bien, la institucionalización de estos conflictos es lo que ha permitido en Occidente un estado de bienestar tan rico como el que hemos mantenido durante años. Es mantener dentro de las reglas del juego democrático la tensión entre sindicatos y empresarios, entre el empresario y los trabajadores, es lo que ha permitido una sociedad estable, serena, tranquila. Y tal vez ellos tengan que pensar en el futuro que para mantener esa posición importante y privilegiada en el ámbito político, sindical y económico, tienen que repensar su papel y su forma de hacer acción sindical.
Paco.
Sí, yo veo que los sindicatos ahora mismo están completamente, yo no voy a emplear el término frívolo de pasados de moda, no, es que es otra época, no estamos en los años 60 ni en los años 70, no vamos a retrotraernos tampoco a principios de siglo, pero no estamos en los años 70, grandes empresas, grandes convenios laborales, no. Vivimos en una época completamente distinta. Hay muchísimos autónomos, muchísima gente con contratos de obra, muchísima gente que hace un trabajo durante 6 meses y se va, y después que los sindicatos, y es que sobre todo la UGT, todo lo que ha hecho la UGT, eso tiene que pesar, eso pesa en el ánimo colectivo de los trabajadores. El otro día hubo aquí una manifestación en Sevilla, me hizo mucha gracia porque es que se manifestaron en la Puerta Jerez, que es una plaza que está aquí más o menos por el centro de la ciudad, a 200 metros, a menos de 200 metros está el Palacio de San Telmo. No van a manifestarse al Palacio de San Telmo. Se manifiestan al lado de una fuente. Pero no, bueno, ¿qué culpa tiene la fuente que hay allí de lo que os pasa a vosotros?
Paco, no vaya a ser que en el Palacio de San Telmo alguien les pida la pasta.
Evidentemente, claro, y les digo, oye, ¿pero qué hacéis aquí protestando? Claro. Es que eso al final cala, es que eso cala. La gente se da cuenta, y había cuatro gatos en la manifestación, ¿eh? Había cuatro gatos, con lo que han sido las manifestaciones de UGT y Comisiones Obreras aquí en Sevilla. Pero claro, la gente ya no es tonta, ve al liberado sindical, ve lo que hace el liberado sindical, y no quiero extenderme para no hacer sangre, pero los liberados sindicales han hecho muchísimo por el desprestigio de los sindicatos. Uh-huh. Eso, pues, es así.
¿Sabes lo que pasa? Que luego tenemos que subrayar 25 veces, faltaría más, la obligatoriedad hasta constitucional de que existan los sindicatos, su función, su historia, etcétera, etcétera, etcétera. Faltaría más. Pero es que, de verdad, con la que está cayendo desde el punto de vista de la familia, de la conciliación, de los sistemas de pensiones, todo, de las guarderías, de los propios planes de pensiones, la mochila. Anda que no hay cosas que negociar. Aparte de lo de siempre. No,
yo te expresaba hoy, José, antes de entrar, te expresaba cómo han sido imprescindibles, sin embargo, y tenía que ocupar la primera página de su acción sindical, los sindicatos, para que el sector del automóvil en España sea tan importante como es. No se comprendería de ninguna manera que todos los meses pueda ir Rajoy a una empresa automovilística porque viene un nuevo coche, porque se va a fabricar un nuevo coche en Palencia, en Zaragoza, y en Navarra, en cualquier otro sitio, si no es por el acuerdo con las centrales sindicales sobre turnos, horarios, higiene laboral, etcétera. Fundamental. Es decir, muchas veces cuando vemos esto, es decir, cuando vemos que va un presidente, un ministro, con todo el derecho del mundo a inaugurar no sé qué, no nos damos cuenta que detrás hay una labor muy importante de consenso entre los empresarios, multinacionales, por cierto, y las centrales sindicales. Ese debía ser su escaparate, a mi juicio.
Y no es por, no es por meter el dedito, pero en otros muchos sitios, medios de comunicación y también públicos, ocurre exactamente todo lo contrario.
Puede ser.
Yo quiero, Ángel, si me permite.
Terminamos, Paco,
no,
sí.
Sí, pero hombre, dejar claro que yo estoy en esto, estoy con Nicolás, en que los sindicatos han sido fundamentales, primero para la llegada de la democracia en España, ¿eh? Cuidado. O sea, no, el papel de los sindicatos, fundamental. Y después que los sindicatos son muy necesarios, y sobre todo en esta época de contratos tan precarios. El problema no es el sindicalismo en sí, el problema es la gestión de los sindicatos actuales. Ese es el problema, no lo otro.
Paco, que des un beso de mi parte a Amalia Fernández, ¿vale?
Sí, hombre, por favor, esta noche la voy a ver, no te preocupes.
Joder, macho, si no te lo digo, si no me tratas para detalles. Bueno, que adiós, Paco, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo, Paco. Un beso, Amalia. Chao, chao. Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito?
¿Mensajito?
Pues sí, mira, seguro que hasta la de la tarde, las 5 menos 10, a lo mejor pues vas a tener la intención, de entrar en Internet. Y a lo mejor hasta incluso pierdes el tiempo, pero otras veces la tecnología nos hace ganar dinerito, como es el caso de la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Entra en verti.es, calculas el precio de tu seguro de coche y solo por eso ya ahorras con la tarifa web. Utiliza Internet con cabeza y ahorra en verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy pensando en regalar un portátil 2 en 1. ¿Qué tal este?
Buena idea, porque ahora todos los 2 en 1 con procesador Intel Core a partir de 599 euros tienen un descuento de 100 euros. Además, nuestros tecnoprecios se pueden dividir en cómodas cuotas y tienen un año gratuito de asistencia tecnológica.
Los tecnoprecios ya están aquí. Mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes comentáis las consecuencias del temporal, esas inundaciones en Alicante, en Murcia, en Almería. Que es un desastre, Mecane.
Y nos manda Damián a través de Twitter una foto y también un vídeo de cómo está la manga del Mar Menor. Ya no llueve tanto, nos dice, pero no para. Las alcantarillas están desbordadas. Otro oyente nos dice que qué reconfortante y emocionante ha sido escuchar a Susana, esa madre que ha dado a luz, bueno, en mitad de todas esas riadas.
A Susana y al colega de fondo.
Hombre, también, claro, es verdad. En una situación así donde te quedas sin casa, coche e incluso pierdes la vida, que nazca una nueva, es una magnífica noticia. Y Luis dice que para los que critican a los militares y su trabajo, una vez más, al pie del cañón para ayudar a todos los que están sufriendo las inundaciones. Gracias por su trabajo.
Si ahora deja que te diga desde aquí del otro lado,
si le vieras la mirada, su
sembrada... Manuel Carrasco va a ser padre y lo anuncia de una forma muy especial, Mecánica.
Nos ha regalado una canción, bueno, una canción para su bebé. Ha compartido este tema en las redes sociales. Se titula Desde aquí del otro lado y está dedicada al bebé que nacerá ya el año que viene. Quería contar algo muy especial y la mejor forma de hacerlo ha sido a través de la música.
Tal día como hoy, hace 19 años, se estrenaba Titanic. Todos la vimos a pesar de conocer el final. Bueno, pues hoy, la tarde de COPE, te cuenta los finales de pelis y las series. Y amigos, es el día, nos vamos a salir. Es el día del spoiler.
Este mundo no puede decirse.
No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así.
Está hecho de hierro, señor, le aseguro que sí puede. Y lo hará.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.